Buenos días, 7:04, 5 de enero del 2022. Señor Irujo, todavía no tengo al doctor. Ahí está entrando el doctor de Luna. Mientras, déjame ir viendo la comunicación. Hola, doc. Buenos días. No sé, abra el micrófono, doctor. El suyo.
Doctor.
Sí, el.
Hola.
Buen día, doctor. Aquí recibiendo la comunicación que ayer hiciera la Sociedad Dominicana de Infectología. Estamos conversando, arranqué como ya es de la casa, pero igual estamos conversando con el doctor David de Luna. Él es médico infectólogo del HOMS, también es vicepresidente de la Sociedad Dominicana de Infectología y es miembro de Infecta Team junto a la doctora Yori Roque. Hay el super team de Infecta Team. Doctor, hola, doctor Pérez Pandelo, buenos días. Estamos viendo cómo se han aumentado muchísimo los casos de COVID. Desde inicios de diciembre, la Sociedad Dominicana de Infectología ha insistido a las autoridades sobre la necesidad de implementar medidas para disminuir el impacto que esta variante, hablamos de la variante Omicron, podía tener en la salud del pueblo dominicano. Sin embargo, los llamados no fueron escuchados. Entonces, tenemos aquí una serie de razones por las cuales, la primera razón que las autoridades justifican la falta de medidas a que la letalidad de la enfermedad es baja. Entonces, hay que recordar que a pesar de que porcentualmente la letalidad registrada les pueda parecer baja a las autoridades, a medida que aumentan los casos de la enfermedad, esa cifra es capaz de causar exceso de mortalidad, también que haya más internamientos, que haya más ocupación hospitalaria. Y otro problemita, al que estábamos hablando ahorita, vuelvo otra vez y pongo el mismo ejemplo de las líneas aéreas. Los médicos están enfermando de COVID. ¿Quién nos va a atender después? Adelante, doctor.
Realmente es una situación compleja la que se está viviendo ahora, porque de verdad no, la letalidad no ha aumentado, no ha incrementado, y posiblemente se mantenga así, y quién sabe si hasta se diluya un poco con la cantidad de casos. Sin embargo, el tema de la cantidad de personas afectadas, incluyendo personal de salud, el ejemplo que tú pones de los que trabajan en las líneas aéreas, pero también la gente que trabaja en diversas actividades económicas, uh-huh. Eso se está provocando un problema serio. Entonces, mucha gente no puede ir a trabajar. Por ejemplo, si es COVID que se le detecta, ya por lineamientos, aunque ya no tenemos que estar haciendo pruebas, controles para que entren nuevamente a sus labores, pero sí hay que darle un tiempo de 7 a 10 días fuera. Entonces, cuando esa masa de personas se acumulan en licencias médicas, entonces obviamente tú tienes una reducción significativa de la actividad laboral de esas personas. Pero lo otro tema es, por ejemplo, que obviamente, así como la población, la clase médica también redujo los niveles de alerta, y quedamos mucho como atrapados, en el sentido de que no se tenía como esa previsión de ese golpe de repente, uh-huh. de cantidad de personas acudiendo a la consulta. Entonces, por ejemplo, si tú haces un paseo rápido, una encuesta rápida en el HOMS, donde uh-huh. yo laboro, uh-huh. Hoy en la mañana, antes de que arranquemos a trabajar, fácilmente todo el mundo te dice que vio mínimo 30 pacientes ayer.
Wow.
Consulta. Uh-huh. Entonces, todos, el 99% eran sintomáticos respiratorios. Uh-huh. Eso por encima de los que van a las emergencias. Entonces, cuando, por ejemplo, nos retiramos a las 7, a las 8 de la noche de la consulta. Aquí en el Ciudad tenemos la particularidad de que damos la consulta temprano. Uh-huh. Entonces, así que se termina a las 6, 7, 8 de la noche de la consulta. Ya entonces esa gente, otras personas que siguen buscando asistencia, entonces se van a la emergencia y uh-huh. desbordan la emergencia. Entonces, uh-huh. pasa ahorita, la emergencia está llena de personas que amanecieron ahí, o también lo empiezas a recibir en la consulta porque no pudieron ser asistidos en la emergencia. Entonces hay como esa bola de nieve y ese uh-huh. y ese proceso que uno realmente no existe la programación real, porque lo que estamos haciendo es ajustando lo que hacemos el día a día para poder dar el servicio, pero uh-huh. esa programación necesaria que a lo mejor debió haberse anticipado, no está.
Sí. Usted, entre las cosas que recomienda la Sociedad Dominicana de Infectología, está implementar el teletrabajo en todos los casos que sea posible. Hay alguien también que me comunica vía Instagram que dice que tiene una persona cuya licencia dice aislamiento y tratamiento y accede, y conozco otros casos también, que acceden a trabajar desde sus casas. O sea, que de pronto si no se sienten muy mal, si recuerden que aunque las personas no tengan síntomas o tengan síntomas muy leves, son capaces de traspasar el virus, de contagiar el virus, y obviamente a la otra persona no tiene exactamente que darle de la misma forma que usted, y eso es importantísimo. Entonces...
Dentro de sí, eso, esa recomendación, incluso también recomendamos el tema de las escuelas que empiezan la semana que viene. Uh-huh. Es decir, se puede valorar el hecho de que se inicie virtual, uh-huh. Porque tú sabes también que ahora hay muchos niños que están siendo afectados.
Ay, sí.
Lo mismo, graves, muchos ingresan por 24, 48 horas, 72 horas a lo máximo, para el tema de hidratación, porque están vomitando, se siente mal. Uh-huh. El 100% vuelve para su casa, pero sabe que ya eso es un tiempo, una madre, un padre que tiene que quedarse con el niño, y una serie de cosas que trae a preocupación. Uh-huh. Y el otro aspecto importante que se recomienda es tratar de, yo sé que se están haciendo los esfuerzos, pero fomentar la vacunación de la colocación de la tercera dosis. Uh-huh. Porque mucha gente que uno ve en la consulta, por las razones que sea, aún no se haya colocado la tercera dosis. Uh-huh. Y sabemos que esa dosis es importante para hacer para tener un refuerzo frente al Omicron.
Que igual, doctor Pérez Pandelo, perdón, dígame.
Hola, buenos días, David. Un abrazo, un beso, Carlotti. Mira una cosa, David. Antes que nada, felicidades y que Dios bendiga a tu familia en este año y eso. Yo creo que ustedes como sociedad de infectología, y ojalá que alguien del Colegio Médico nos esté escuchando, lamentablemente, y sin comillas, yo creo que el sector salud, el sector administrativo de salud, debe lamentablemente, de enérgicamente, hacer un llamado que se cumpla. Porque yo te voy a hacer una pregunta a ti. Vamos a hablar del tema de lo del colegio. ¿Conviene la presencialidad viendo lo que está sucediendo, no solo aquí, viendo el mundo entero, la proliferación que nosotros tenemos del tema este y la diversidad de la expresión clínica que hay? O sea, ¿es conveniente arriesgar a un contagio? Fíjate cómo tú llamas, tú estás haciendo el llamado, sigue siendo la vacunación una piedra angular para aminorar. Quizás este Omicron ha sido menos letal porque encuentra un sector de la población vacunado, con un poco más de conciencia. Lamentablemente, las actividades socioeconómicas empujan al ser humano quizá a veces a perder la sensatez, y es lo que estamos viendo nosotros. pero el ausentismo laboral y los problemas está que se van a derivar de ahí, todavía nosotros no lo hemos tenido en la mano. Uh-huh. Este mes tiene que correr completo y con seguridad, y no es con placer que lo digo, el mes de febrero vamos a escuchar en la población qué es lo que va a suceder aquí por el tema de la infectividad del Omicron o de la que surja. Yo creo que, oye, este momento de la humanidad nadie lo quería. Otras generaciones han padecido guerras, sobre todo el continente de Europa. Nosotros tenemos que enfrentar esto con una responsabilidad, con un mayor impacto, un mayor impacto sobre la población, más exigencia, uh-huh. porque el tema es serio.
Otra de las recomendaciones que está haciendo la Sociedad Dominicana de Infectología es limitar el aforo a los comercios, instituciones públicas y privadas a menos de un 50% de su capacidad. Lo que hablábamos de que se mantenga la distancia, y también está impulsar y vigilar el uso correcto de mascarillas, que incluya las propias autoridades que deben dar el ejemplo. Regular el transporte público. Ayer la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, OMSA, dijo que después de cada viaje se hacía una desinfección con ozono que duraba 10 minutos y que mataba el 99.9% de todos los virus, bacterias y demás cosas que andaban por ahí. Pero la gente se sube y anda junta, o sea...
porque eso puede ayudar,
¿no? Ayuda, eso ayuda, por supuesto, sí.
Pero realmente lo más importante es cuando está todo el mundo dentro de una guagua, si se están cumpliendo mínimamente la distancia entre un usuario y otro, y si están usando las mascarillas. Y ocurre muy frecuente que tú vas a instituciones públicas y privadas, y creo que ocurre más en las privadas, de que te ponen un letrero en el frente que dice uso de mascarilla, lávese las manos, etcétera, y cuando tú entras ni hay donde lavarse las manos y los empleados tienen la mascarilla en el mentón. Uh-huh. Entonces obviamente tiene que haber una coherencia en las exigencias para tú penetrar a un negocio. Uh-huh. Y nada, realmente el punto esencial, la diferencia de esta ola con las, vamos a decir, con las primeras, uh-huh. Creo que afortunadamente, pero esa es la diferencia, la mortalidad, y que se le está dando consulta a los pacientes, porque al principio, segunda ola, la gente iba a la emergencia, había muchísimos casos, había una mortalidad elevada, pero tampoco había asistencia en la consulta, porque no sé si recuerdan, todos teníamos las consultas cerradas.
Sí.
Ahora, las facilidades que están yendo a las consultas, pero son mucha gente que ya se ha vacunado y, como dijo el doctor, son síntomas leves, pero son gente que cuando van a la consulta pierden ese día de trabajo, uh-huh. pero de ahí las pruebas salen positivas, ya salen con una licencia, ya tú tienes ese grupazo de personas que ahora mismo están en su casa. Muchos han accedido a seguir laborando de manera virtual. Uh-huh. Tengo también muchas personas que están en esa fase, uh-huh. es válida totalmente. Pero sí. Ayer, por ejemplo, hablaba con un compañero, amigo, que tiene el caso, que trató de hacerlo virtual, pero se sentía tan mal que...
Sí, sí, eso pasa. Mira, aquí tengo abierto el portal de Vacúnate RD, que es vacunategov.do, y dice que en los acumulados al 3 de enero de este 2022, personas con primera dosis 6,941,384, con segunda dosis 5,703,471 y con dosis de refuerzo 1,462,639, que representa aproximadamente solamente un 13% de la población. Entonces, hay que insistir en la vacunación. Hay que insistir en los cuidados, en mantener la higiene, todo lo que tiene que ver con el uso de mascarillas, distanciamiento, y buscarle la vuelta, porque yo creo que si anteriormente pudimos hacer trabajos de forma remota y todo esto, yo creo que estamos más que que preparados en este momento. Doctor, recomendación final para irnos con el tráfico que se nos fue lejos. Pero es importante, o sea, es súper importante ambas cosas.
No, la recomendación es cuidarnos lo que puedan. El comunicado va a estar disponible a partir de hoy en la página de la sociedad. Uh-huh. Y en los diferentes medios. Revisarlo para que vean las recomendaciones. Cuidarnos dentro de la medida de lo posible. El que no se ha colocado la tercera dosis, que se la coloque. El que se sienta mal y eso, que acuda a las consultas, que afortunadamente están abiertas las mayorías. Y nada, y también tenerle pendiente la influenza, que a lo mejor después hablamos de eso, pero uh-huh. también está.
Perfecto. Bueno, doctor, cualquier cosa que surja en cualquier momento, usted me da un call y vamos al aire y para mantener a nuestros amigos oyentes enterados de todo y de cómo puede ir pasando todo este asunto. Gracias. Estuvo con nosotros el doctor David de Luna. Él es médico infectólogo del HOMS en Santiago. Puede buscarlo a través de redes sociales como @infectoteam. Pausamos y volvemos con el tráfico expreso.
Hay momentos que se quedan con nosotros por toda una vida, como ese